Muy buenos días, son las... No, está acá, 9:09, harto tarde. Vamos a presentar nuestro reclamo a la producción. Chucky, más encima. No, entonces no me atrevo. Es muy atemorizante. Chucky, buenos días, señor Zavala.
¿Cómo está? Buenos días, señor licenciado.
Aquí estamos preocupados, fíjate. Preocupados porque siguen llegando Bank. Noticias malas. Sí, hoy día el Deutsche Bank.
Hoy día el día de Deutsche Bank.
Todos los viernes como que hay un problema. Sí. Y esta hora le tocó al Deutsche Bank, que está cayendo 14% en la mañana. Cuando yo desperté está cayendo 9. Ahora 14. 14% en un día es mucho.
Y a este banco no la dio muy bien en los últimos...
varios años, desde el 2008 que no se ha podido recuperar. Después de intentar hacer un Goldman Sachs alemán, tuvo problemas. Los bancos alemanes, dentro de todos, este el menos complicado. El Commerzbank también estuvo complicado, no sé cómo hasta ahora.
Dicen los rumores de pasillo, así que uno escucha los podcasts o lee por ahí, es que estarían tentados los alemanes de hacer algo similar a lo que hicieron los suizos, que es elegir un campeón y potenciar ese campeón, financiarlo y aglutinar, digamos, de alguna manera, todos los grandes bancos en torno a uno. Lo hicieron en Suiza con la compra de Credit Suisse por parte de UBS. Ahora estarían tratando de que se junte. Bueno, que han tratado varias veces, que se junte el Commerzbank con el Deutsche Bank.
Han tratado. La acción de, más o menos, me parecía la historia de los bancos suizos. La acción del Deutsche Bank llegó al máximo del año 2007.
Sí, pues 150, estuvo 160. Y hoy día está 10.
Yo lo veo en el ADR. 8 ahora. Estoy mirándolo en euro, en la bolsa alemana.
Imagínate. No, pero 8 euros, estoy hablando de dólares. En el ADR, 10 dólares, o sea, 10 dólares cerró ayer, 9,65. Y en el pre-market está 8,6 dólares.
Lo estoy viendo en 8 euros cerrado en,
claro, euro.
En alemán. Todo esto gatillado, según leía, por un susto que tiene que ver con la historia que tú estás diciendo. En estos bonos tier 1, que...
los COCOs. Pero,
que podrías explicar tú cómo funciona.
No, así como muy en sencillo.
Espérate, para terminar. Estos bonos tier 1 están en los credit default swap, que son los seguros contra incumplimiento del Deutsche Bank. De estos bonos tier 1, parece que están teniendo una subida importante en los seguros de crédito, y eso es lo que está generando este susto que está agarrando el banco, este banco, y además todos los bancos europeos. Si tú pegas una pasada por los bancos europeos, están cayendo el orden 5%, más o menos parejo. También leí ahora que en el Bloomberg que los bancos canadienses están expuestos a problemas con las propiedades.
Es que, déjame decirte dos cosas. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que son los famosos COCOs que han estado tan de moda esta semana? Después de la crisis del 2008, los reguladores le impusieron a los bancos nuevas restricciones de capital, ¿ya? Es decir, tenían que tener más plata para prestar plata, ¿ya? Al final eso es lo que hace un banco. Un banco lo que hace es tomar plata de los depositantes y del mercado. Es importante que tiene dos fuentes de dinero, y luego prestar esa plata, y ahí está el negocio. A todo esto, Gonzalo, esto nota aparte, pero hay una conversación interesante, media técnica, pero que yo creo que no va a resolver nada. Pero los bancos cumplen dos funciones, que son relativamente distintas en términos del manejo de riesgo, etcétera. Una es darle liquidez a los mercados, o sea, en el fondo permitir que las personas guarden su dinero, luego permite que las personas saquen su dinero, que lo puedan transferir de un lado para otro, que puedan pagar, etcétera. Como en el fondo servir como de el aceite que hace que la máquina funcione. Pero además de eso, tienen una función como de inversión, de dar crédito y de permitir que personas profiten de ese crédito. Y son dos funciones que yo no sé si alguna vez se ha planteado por qué están en la misma institución. ¿Te fijáis? No necesariamente tendrían que estar en la misma institución. Pero bueno, así está. Entonces, en 2008 los reguladores le impusieron a los bancos nuevas restricciones de capital, y en una especie de negociación se llegó a este acuerdo de que iba a haber un nuevo segmento de una cosa que es cuasi capital, no es necesariamente capital, que es cuasi deuda también, por el mismo lado, y que tenía... algunas preferencias de pago en algunos escenarios sobre el capital. Pero lo que era interesante es que, o lo que es interesante para hoy día, es que la letra chica de estos contratos que se llaman convertible contingents establecían que en ciertos escenarios se pagaba el capital y no la deuda, no esta deuda.
O sea, te quedas con acciones.
No te quedas con nada. Si lo que le pasó a la gente de Credit Suisse es que se quedó con cero. No se quedó con acciones.
No se quedó con acciones.
No alcanzó a convertir, digamos. Porque no se dieron las contingencias para convertir, o sea, las condiciones para convertir.
No están en el contrato.
No, y es bien increíble porque uno dice, a mí me enseñaron en la universidad que primero se paga la deuda y después el capital, siempre. Bueno, no siempre en realidad. Ahora demostramos que tenemos algunas estructuras que son cuasi deuda, cuasi capital, como esto que estamos hablando.
Y eso fueron cuasi nada.
Al capital le pagaron 3.250 millones de dólares aproximado.
Sí.
Y a la deuda no le pagaron, a esta deuda, a este tramo de deuda no le pagaron nada. Hay 17 mil millones de dólares que no le pagaron, le pagó cero.
Yo pensé que habían recibido estas acciones.
No recibieron nada. Cero. Eso es interesante. Oye, y el segundo punto que creo que para mirar para adelante, de lo que se habla harto y tiene que ver con lo que está pasando con First Republic en San Francisco, este banco que está enredado, se supone, y también con lo que está pasando en Canadá, es que hay un problema de descalce, ¿no es cierto?, de entre activo y pasivo. Y ese problema se podría acentuar en los bancos que están muy expuestos al sector inmobiliario. ¿Y por qué? Porque fueron bancos que tomaron posiciones extensas en volumen y largas, a tasas muy bajas, posiciones que hoy día tienen un valor, digamos, de mercado bastante menor. Entonces, esos bancos que tienen... Y por eso que ese es otro factor que hace que los bancos regionales de Estados Unidos, que son... el otro día conversábamos con... Larrebur de MBI, se volvió el nombre, perdón, el señor Larrebur. Juan Carlos Larrebur, gracias Chucky. Juan Carlos Larrebur de MBI. Y a pesar de que los bancos regionales y medianos de Estados Unidos no tienen, obviamente, la mayoría de la plata ni de las posiciones, sí juegan un rol muy relevante porque el 80% de las personas que tienen crédito hipotecario lo tienen con bancos regionales. Entonces estos bancos tienen una exposición fuerte a los mercados hipotecarios, digámoslo, de crédito hipotecario. Y por ahí podría haber un tema. Y lo mismo se está hablando ya de Canadá. Tú sabes que por primera vez, no sé cuánto tiempo, en Estados Unidos el índice que mide el precio de las propiedades bajó en la última medición.
Vamos a ver qué pasa. Salió un artículo del Economist, no sé si lo leíste.
Vi la portada, porque tú siempre viste la portada.
No, pero no es que es un artículo interior.
Muy bueno.
Que está interesante respecto al análisis de la crisis bancaria y hacen un paralelo entre la crisis de los 80, no sé si hay escuchado hablar, ya se escucha cada vez menos, del savings and loans, que fue una situación parecida a
la crisis del savings and loans,
5 mil millones, que era lo más grande que había pasado
se estudian hasta en el 2008. MBA,
claro, sí, claro.
Yo lo
claro.
Estudié, acuerdo.
Y uno no sabe muy bien qué es lo que son y de ser uno.
Yo
digo como unas empresas con logo de oso, así como un oso. En el fondo eran un tipo banco, pero tenían algunas restricciones para la plata que pagaban en intereses y la plata que podían invertir. No sé, no me acuerdo cómo era la historia. Pero les costó 125 mil millones de dólares al gobierno americano salvarlos porque protegieron a los depositantes. Y dice que la situación es muy parecida, alza de tasas, Volcker, etcétera. Y el riesgo mayor que ven hoy día, dado que están garantizando depósitos, no es tanto que haya gente que pierda la plata en los bancos, si se llegara a producir una mega crisis, digamos, sino más bien que quedaran bancos zombies, que son una figura que se da harto en Japón y en otras partes del mundo, en que tú tienes un banco que le protegieron a los depositantes, por lo tanto la plata quedó adentro, pero se perdieron el capital en todo este proceso. Y el problema de los bancos zombies que tienden, para tratar de recuperarse, le ponen a jugar muy, muy arriesgada. O sea, hacen negocios que los otros bancos dejan pasar.
Claro.
Entonces, y pueden generar daños relativamente sistémicos en la economía invirtiendo en proyectos malos. Tienden a meterse en
negocios. Eso es porque el costo de capital es más alto. Porque los depositantes, para dejar su plata, les piden más retorno.
Les piden más retorno. Y porque tienen que recuperar el capital, de alguna manera. Ya no, es como el gallo que le quedan tres fichas en el...
Se juega al pleno.
En el casino, vamos al pleno. Yo tengo un amigo que una vez la hizo.
Le pegó
al 29 en pleno. Y sí, se fue.
Con la última.
Con la última.
Y después se quedó 2 horas más y lo perdió todo.
No, se fue.
Oye, tengo tres comentarios, perdona, rápido. Primero, el banco Hindenburg, que se hizo famoso por irse corto en Adani Group.
Sí.
Ahora tiene otra compañía en la mira.
¿Quién sería ella?
Block, que es el grupo de pagos que armó Jack Dorsey, el fundador de Twitter y de otras plataformas.
Era lo que era Square, ¿o no?
Claro, Square está metido dentro de Block, pero es más que Square solamente. Dice que hay,
según
Hindenburg, que claro, que alteraron información sobre los clientes, que además han permitido que se paguen cosas delictuales, digamos, en esta plataforma. Y bueno, anunció obviamente que tiene una posición corta ya armada en la en el grupo. Lo otro que te iba, lo segundo que te iba a comentar tiene que ver con lo que pasó esta semana en términos de nuestro Congreso Nacional, porque creo que no es tan trivial, ¿eh? Se aprobó por unanimidad en el Senado un proyecto que establece una jornada máxima de 40 horas y otras cosas más. Ayer conversaba con una persona que sabe mucho el tema, que de hecho lo vamos a invitar, le voy a decir al producto que lo invitemos, ¿eh? Y me decía que a pesar de lo, como que al principio pasó medio colado, como que nadie entendía mucho cuál era el impacto, pero que hay varios, el proyecto que es bastante más grande de como partido, más extensivo, y toca varios otros temas, ¿eh? Por ejemplo, establece mucho más restricciones para los contratos sin horario. Tú sabes que hay figuras dentro del Código de Trabajo donde tú puedes contratar a una persona sin horario.
Sin marcar tarjeta.
Sí, claro, sin cumplir horario. Bueno, eso parece, al parecer, lo que me contaba, se restringe bastante. Pero además de eso, la ministra del Trabajo puso arriba de la mesa otro tema, el seguro de cesantía. Se están planteando varios cambios, son temas técnicos, pero que tienen una incidencia importante dentro de los presupuestos de las empresas, al final, y las pymes. Una de las cosas que se está planteando, por ejemplo, es que las empresas no puedan recuperar lo que depositaron en el seguro de cesantía en caso de indemnización, cosa que es un tema obviamente que afecta mucho. Y quiero meter el último tema esta idea mía. Yo creo que llegó el minuto quizás de tocar el tema de la indemnización por año de servicio, de una vez por todas y en serio.
¿Que eliminarla?
No, cambiarla por un seguro a todo evento. ¿No te parece a ti que es una mucho mejor manera de enfrentar ese proceso lamentable de cuando una empresa o un trabajador quiere dejar de mantener su relación laboral? Hoy día hay una serie de triquiñuelas que la gente dice, oiga, por favor, ¿por qué no me echa? Pero es que yo no he hecho nada, o sea, necesito que me eche para que me pague no sé qué cosa. Entonces, yo creo que todas esas fricciones que se producen en esa parte del mercado laboral se podrían, a mi entender, resolver de manera mucho más fácil, más rápida, y darle más flexibilidad al mercado laboral a través de un seguro a todo evento que uno sepa que todos los meses, digamos, y si uno quiere renunciar la empresa quiere prescindir de ti.
El seguro de cesantía, ¿no?
No, pues, parte. Es que este es distinto. El seguro de cesantía es lo que viene después. Estamos hablando de la indemnización.
Por años de servicio.
Claro, años de servicio.
Bueno, tema profundo. Yo creo que tendríamos que darle más tiempo, señor Zavala.
¿No te gustó tanto?
No, es que es muy largo. O sea, estamos metiendo en unos temas. Lo que me tiene a mí bien impresionado es el dividendo del Banco de Chile.
A ver.
1.060 millones de dólares.
¿Ya?
Repartieron el 61% de las utilidades. ¿Qué me decís?
1.060 millones de dólares.
Sí.
Con cargo al ejercicio 2022. Rico lo encuentro.
No, pero sí, en todo sentido. Pero el 60% también está en la línea de que las empresas están repartiendo dividendos como locos.
Bueno, pero si no tenemos ningún incentivo para que guarden la plata y reinviertan, sorry, pero hagámonos cargo de los cambios tributarios que hemos hecho en este país.
No, sí, por eso te digo.
Es una lástima.
Viene bien alta la cifra, buen número. Bueno, vamos a conversar hoy día con Bernardo Fontene y vamos a hablar de la nueva constitución. Como que volvimos, yo quería agotado por la otra vez.
Pero se supone que este proceso va a ser más rápido, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Bernardo.
Vamos a hablar con Bernardo y después vamos a hablar con Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Sí, extraordinario.
De electromovilidad. Sí. Ya, muchachos, vamos a partir con Econorrent, que ganó
el premio. ¿Cómo hiciste esta canción a todo esto?
Que busqué música de tensión.
Ah, ya.
Y no quise poner una cosa que
la después te dicen, tiburón,
que están asustando a todo el mundo. No quise, porque no es la situación. Pero sí creo que cayendo 13,36%
el Deutsche
Bank, con los bancos japoneses medio preocupados. Nadie entiende muy bien por qué subir los credit default swap. Y el dólar subiendo a 8.13, casi un 1%, es para estar tenso. Y puse al bueno, el malo y el feo. En honor al doctor también.
Yeah.
¿Cuál sería el doctor?
No, pues está claro, ¿no? Está clarísimo.
Bueno, Econorrent, Rentacar es el portal internacional más grande de arriendo de auto. Usted además gana puntos, tiene toda una serie de beneficios. Inscríbase, descuento, los mejores autos con olor a nuevo. Nosotros lo hemos visto. Es muy, muy impresionante. Así que Econorrent, premiado por sus clientes, y usted lo va a preferir también.
Oye, estaba leyendo por ahí un análisis de alguien que decía que el fondo de independencia administradora general de fondos, el renta inmobiliaria, tuvo un yield, o sea, repartió un yield de 9% el año pasado, 9,1 creo que fue. Bueno, lleva varios años con buenos retornos, es un fondo bien diversificado, de gente además administrado por un equipo extraordinario que sabe administrar estas cosas. Así que si usted quiere invertir en una cartera diversificada de activos con renta, Independencia Rentas, administradora general de fondos.
Oye, los clientes en toda Latinoamérica confían en RateCheck, la mejor solución para gestionar el ciclo completo de compliance de la UAF. Están obligadas más de 8.000 empresas. En menos de 24 horas tu empresa está operativa y lista para cumplir con las regulaciones. Esto es importante porque es una solución ya en mano. RateCheck con Q, contáctenos en RateCheck.com.
Bueno, y ¿sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind, está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. En un ratito más vamos a estar en vivo y en directo con una de esas soluciones, ¿eh? Copec.
Eurostoxx 50, entre paréntesis, cae 2,33%. Para que ustedes más o menos...
Eurostoxx 50,
sí.
Mira...
El otro día estuve hablando con gente del mercado y me decían que ese negocio le está yendo muy bien, claro. Y que es una solución muy buena, muy eficiente, que te ayuda a transparentar y facilitarte un proceso que es complicado como todo lo que tiene que ver con compra y además te financia. ¿Qué más quieres? Cenegocia.com, además muchos años en el mercado, mucha experiencia, una compañía, yo creo que partió a finales de los 90, principios de los 2000. Ya más de 20 años de experiencia, cenegocia.com.
Oye, en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresa en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización y obviamente inteligencia artificial. Visítalos en pwc.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Converse con los amigos de Falcom, que están muy, 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 muy encima de su negocio y conocen bien a sus clientes, sus proveedores y sus socios.
¿Y Mercado Pago? Bueno, yo ocupo Mercado Pago, yo diría que a esta altura casi todos los días, ¿eh? Te permite pagar en casi cualquier lado con un código QR. En una bomba de benzina lo ocupé antes de ayer.
Mira,
¿con qué iba a pagar? Yo dije, y miré y decía, Mercado Pago, con Mercado Pago. Tiré la mano, escaneé el QR y listo. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados en Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y Mercado G, bueno, el dólar hoy día, 815 creo que lo vi, 812. Quizás puede ser un momento para entrar. Si usted quiere comprar dólares, lo puede hacer desde su celular, desde cualquier lugar y al precio más barato del mercado. Aprovecha además el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Está toda la información en mercadog.com.
Ya, vamos, alguien te hizo caso con el tema de la indemnización por años de servicio. Está contando un caso que lo que pasa es que no sé si lo tienes muy presente, porque a veces uno le pasa que tiene un tema y efectivamente hay triquiñuelas que son muy molestas y muy, y además son muy dolorosas emocionalmente muchas veces cuando terminan las relaciones laborales y no terminan bien. Uno se sorprende. Pero no vamos a hablar de eso, sino de la nueva constitución. muerto que resucita. Vamos a hablar con Bernardo Fontén, ex convencional, gran protagonista de la convención constitucional.
El único economista de la ex convención.
Sí, pero ahora hay una también ahora, ¿no? Sí. También tiene una sucesora en la nueva convención. Sí. ¿Cómo te va, Bernardo?
Hola, hola, Gonzalo, hola, Fernando. Los veo con mucho entusiasmo con el tema.
Sí, todo. Entusiasmadísimo. ¿Ah? Oye, pero está fluyendo bastante bien, por lo menos en los titulares, los diarios. No sé si estás de acuerdo con eso.
Mira, yo creo que obviamente uno hubiera preferido otra fórmula. Yo creo que era mejor dejar los puros expertos, digamos, y no tener que elegir nuevos consejeros. Pero ya estamos en esto.
Tú lo viviste. Carne propia. Qué paciencia. Oye, qué paciencia. Felicitaciones y muchas gracias por su labor desempeñada anteriormente.
Bueno, muchas gracias. Por lo menos no nos aliviamos todos de una pésima constitución.
Sí, claro.
Mira, yo creo que lo que hay que tener presente es que aquí lo que va a definir la nueva constitución van a ser los consejeros que se van a elegir el 7 de mayo. Ellos son los únicos que votan. Hay expertos, los expertos ayudan, proponen un borrador, pero no deciden. Y hay unas bases, que es una especie de marco general, que también ayuda, pero no decide. Por tanto, todo se juega en la elección del 7 de mayo. Y por consiguiente, es muy importante ir a votar, desde luego, y desgraciadamente hay que informarse, involucrarse y elegir buenos consejeros, porque si los consejeros no son los que tengan el sentido común, los que tengan la experiencia, los que tengan la visión de una constitución que nos una, una que haga progresar y despegar a Chile, no va a ir mal de nuevo.
Oye, Bernardo, yo no sé cuán metido estás tú en las campañas y en las discusiones que están dando en esta nueva convención. He escuchado por ahí de gente que se supone que sabe que primero hay como dos fenómenos. Uno, un desánimo generalizado y una especie de apatía con el proceso, lo que me da un poco de miedo a mí, entendiendo en lo que terminan estas cosas. Y segundo, que dado ese primer fenómeno, esta cuestión se estaría polarizando y tendríamos básicamente a las personas más extremas votando nomás, y en particular a los que están más disciplinados, que tienden a no ser los más moderados. ¿Tú tienes una sensación similar?
Bueno, ese es un riesgo que existe, pero también el voto voluntario debiera llevar a que...
¿El voto obligatorio?
Votara. El voto voluntario, perdón, el voto obligatorio, exacto. Y creo que, bueno, obviamente esto va a ser un proceso más tranquilo, de mejores formas, de mejores de mejor calidad de la discusión, y más sensato, que el país, obviamente, con el rechazo dejó fuera mucho de las ideas más radicales, evidentemente, ¿no es cierto?
Ahora, pero espérate, pero
hay económicos que van a volver a la discusión, y pensando en los auditores, digamos, yo creo que temas como la plurinacionalidad, en fin, eso yo creo que son temas que están fuera, esta idea de que hubiera 11 tipos de sistemas de justicia distintos, yo creo que eso no hay piso para eso hoy día. Pero sí, por ejemplo, en el tema ambiental, yo creo que va a haber una discusión muy grande y va a haber quienes vuelvan con la idea de que haya derechos de la naturaleza y otros mecanismos que son extremos talibanes del ambientalismo, que obviamente entorpecen enormemente la posibilidad de que Chile siga desarrollando y siga creciendo. O, por ejemplo, respecto al rol del Estado como empresario, digamos, ¿va a seguir las empresas estatales obligadas a cumplir las mismas leyes que las privadas, o van a tener un privilegio? Esas son ideas que se van a discutir. Los derechos sociales también, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a haber de participación de proveedores privados, digamos? ¿Se van a garantizar los ahorros previsionales, la propiedad de los ahorros previsionales, o no? ¿Va a haber la posibilidad de elegir salud entre privado y público, o va a haber un sistema público, ¿no? Porque estas son todas ideas que están en el debate político general. O sea, hay una reforma de pensiones que en su letra chica, en definitiva, termina estableciendo que el Estado es el único administrador, porque no va a haber privados capaces de competirle, dadas las malas condiciones con que le impone la reforma, ¿no? Y, por ejemplo, en salud, bueno, todo el tiempo se oye que lo que le gustaría es tener un sistema de salud público, ¿no? Entonces yo creo que en el tema medio ambiente, ustedes han visto la cantidad enorme de proyectos de inversión que han sido rechazados por este gobierno o no aprobados, a pesar de haber cumplido todos los trámites. Entonces, todos estos temas están en discusión, y estos temas van a reflotar en el Consejo Constitucional.
O sea, tu mensaje es que hay que preocuparse, hay que activarse y hay que estar muy atentos con lo que pase ahí, a pesar de que mucha gente que piensa que el país tiene que progresar, tiene que crecer, que hay que dar espacio a los privados, como que siente que ya ha terminado el proceso anterior, este fantasma habría pasado, ¿no?
Yo creo que es lo mismo. Yo creo que obviamente esto va a ser una discusión en otro tono. Las ideas más radicales van a ir mucho más camufladas, más endulzadas, ¿no es cierto? Bueno, el mejor ejemplo era la reforma tributaria, ¿no es cierto? O la misma reforma de pensiones, ¿no? La reforma de pensiones no es la reforma brutal que quería el Frente Amplio y el Partido Comunista originalmente, de nacionalizar a la Argentina, ¿no es cierto?, los ahorros previsionales. Pero evidentemente va en esa dirección, porque establece un administrador estatal único para atender todos los afiliados,
que no haya atención. Y que va a manejar todo el flujo, además.
y después recibe toda la plata por automáticamente el Estado para invertirla, y hay que ir a pelearla, digamos, pero los privados no tienen las condiciones, no pueden hacer publicidad, no pueden tener vendedores, entonces, ¿cómo le van a quitar los clientes al Estado? Entonces, el Estado se va a quedar, y el mismo gobierno está hablando de que se quedaría con al menos el 70% de los fondos. Y un Estado manejado por los políticos, o sea, los políticos controlando el 70% de los fondos, es control en el mercado de capitales. Sí. Entonces es una vuelta más larga, si tú quieres, más camuflada o más suavizada de las mismas ideas que tenían en la convención. Es una especie de digamos nacionalización de los fondos de pensiones 2.0. Entonces bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero en el tema ambiental, digamos, no hay duda que tenemos visiones distintas, y verdad, o sea, uno quiere que Chile crezca con el medio ambiente y no contra el medio ambiente, por supuesto, y por tanto hay que cuidar los ecosistemas, pero quiere que crezca, quiere que haya inversión, que haya desarrollo, no que entremos a una paralización, digamos, para exagerar, no al decrecimiento que querían los constituyentes ecologistas más talibanes, ¿no?
¿Tú conversáis con ellos?
Mucho, pues sí, la mayoría estaba en mi comisión. Pero dije que había 50 constituyentes, casi un tercio.
¿De qué? De
ambientalistas fanáticos.
De crecimentistas.
¿Ah? Claro, entonces esa discusión, digamos, era de algún modo, mucho menos brutal, más sofisticado, más con muchas mejores formas y más suavizada, pero van a reaparecer en el Consejo, creo yo. Y uno, sobre todo en los temas económicos y en los temas de derechos sociales y de medio ambiente. Yo creo que los temas del sistema político, los sistemas del sistema judicial, en otros temas, la descentralización incluso, va a haber más posibilidad de llegar a acuerdos, y hay como más entendimiento.
Oye, ¿hay algún tema en particular, Bernardo, que, bueno, te he escuchado varias veces el tema ambiental, me da la sensación de que ese es un tema que te preocupa, digamos. ¿Hay algún otro tema donde tú crees que van a volver los fantasmas de la antigua convención constitucional a aparecer?
Bueno, yo creo que aquí, en materia económica, el primer tema, ¿no es cierto?, es que haya una indemnización por el valor de mercado en el caso de la apropiación. Recuerden que eso fue muy discutido, que sí. Inventaron esta cosa del justo precio, que no era, el valor de mercado. Yo espero que eso, que salió muy rechazado en todas las encuestas, no flore de nuevo, y que mantenga la norma de propiedad privada que existe hoy día, que funciona re bien, sobre la cual se ha construido este país los últimos decenios. Segundo, está el tema de que las empresas estatales compitan en igualdad de condiciones. Porque, por supuesto, que el Estado tiene y puede tener empresas estatales, pero es fundamental que compitan en igualdad de condiciones, y que no pueda el Estado declarar un monopolio, digamos, por ejemplo, en una actividad por sí, digamos. Segundo, en ese mismo campo es importante que el Estado no pueda discriminar arbitrariamente. Y hay una norma constitucional que es muy buena, que dice que el Estado no puede discriminar arbitrariamente en materia económica. O sea, no puede decir voy a ayudar a los hoteles, por decirte, pensando en la pandemia, que estaban tan mal, pero a este hotel sí y a este no. Seguro, a los hoteles tiene que ayudarlo todo.
La no discriminación.
Bueno, entonces, exacto, ¿no? A ponerse. Entonces,
hay temas importantes. Y el otro tema fundamental es el tema de los derechos sociales, ¿no es cierto? Pensión, salud, educación, que haya verdadera derecho a elegir la educación de los hijos en igualdad de condiciones con los colegios subvencionados, con los públicos. En fin, hay una serie de detallitos. Y lo importante es la derecha chica, y lo importante es lo que se escribe, no el titular.
Oye, ¿no te preocupa, por ejemplo, perdona, una última pregunta, un minuto, ¿no te preocupa que vuelva la discusión sobre la pérdida del control presupuestario por parte del Ejecutivo? ¿Cómo se llama eso?
La iniciativa exclusiva
de gasto.
Yo creo que eso no.
Me parece eso no va a volver ya.
Las bases, y yo creo que no va.
Okay. No Banco va a Central y
que Banco sí. Central Autónomo, todas esas cosas.
Digamos, todo se puede discutir y todo puede salir distinto, pero en principio, en mi opinión, mi percepción hoy día es que eso no está en juego. Lo que sí hay un tema de disciplina fiscal relevante, que es la descentralización del gasto. O sea, ¿cómo se va a...? Yo estoy muy a favor de que haya más descentralización de las decisiones del Estado, pero hay que ver cómo se ajusta eso con que hay disciplina fiscal.
Perfecto.
Ok, buenísimo.
Gracias, Bernardo.
Gracias, Bernardo. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muy bien. Un gran abrazo a los dos. Adiós.
Chao.
Gracias.
estaba leyendo.
¿Tú sabes por quién van a votar o no? Es una buena pregunta la que nos hacen por el WhatsApp.
Tengo un vecino que es candidato.
O sea, cercanía física esto.
Pero no lo conozco mucho y la bandereta es alta. Pero es buena persona. ¿Tú? ¿Quiénes son los candidatos?
Tenemos 30 candidatos en la región metropolitana, donde nosotros estamos.
Bueno, vamos a conversar de eso, porque ya tenemos nuestra invitada en estudio.
Sí, extraordinario.
Y hay muchas cosas que preguntarle. Oye, el Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares. Es lo más fácil que hay abrirla. Los que queden sin... ¿También lo tienes tú?
No, es que te iba a preguntar por el dólar nomás.
Los que no lo han abierto, háganlo, porque es tremendamente fácil.
Para la mayoría de ustedes va a ser 3 clics. Para el doctor fueron como 19 clics, pero no importa.
Y hablando de emprendimiento, ayer estuve en el cowork que está dedicado al emprendimiento, ahí en Apoquindo, con El Bosque.
Correcto.
Llegando al Bosque, 2900 creo que. Vayan para allá, porque tienen todo un espacio dedicado a ayudar a los emprendedores. Esto todo es el Santander.
Econorrent, iba a decir, ya hablamos de Econorrent.
Que se ganaron todos los premios.
Econorrent. Peugeot, con Peugeot, solo deberás preocuparte de conducir la Landtrek. Oye, la he visto en la calle, ahora que me empecé a fijar.
Mi señora me está reclamando.
Oye, la Landtrek es extraordinaria, ¿eh? Tiene como prestancia, eso que uno dice, garbo.
Sí, tiene garbo, tiene una elegancia, mezcla la rudeza con
gravitas.
Gravitas.
Pues la tuya en Peugeot.cl, comienza marzo con la camioneta del León.
Y Book, hablando de cosas sofisticadas y bien hechas y gente inteligente que la dio bien, Book es un software de gestión de personas. Usted entra a Book y se resuelven todos los problemas de recursos humanos, incluyendo los temas de finiquito que le preocupaban aquí al señor Niño Maravilla. Usted tiene todos los papeles ahí, finiquito, por ejemplo. Chao. Usted llega, lo imprime, lo firma y lo puede firmar digitalmente, queda todas las carpetas, todos los procesos de recursos humanos, desde que la persona es seleccionada hasta que termina la relación laboral.
Te conté, oye, voy a hacer una
carrera, etcétera.
Me cambié a Book. Hice todo el proceso.
Extraordinario.
Es que es
muy fácil. Venías de otro lado tú.
No, yo no tenía nada y me convencí de que Book era la solución. Oye, impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Además, todo el tema de vacaciones, que siempre un enredo, liquidaciones de sueldo, que necesito un certificado, está todo online.
Las vacaciones incluso de nuestro productor aerodinámico.
Aerodinámico.
Pero uno toma vacaciones y anda en la nube, tú sabes.
Claro, se conecta, ya. Ducati tiene la Scrambler, que desde hace tiempo ha sido sensación y ahora está con descuento. Antes estaba 11.8 millones, ahora 9.5 millones, y además con financiamiento. Hay unidades limitadas, apúrese.
Ya, vamos a nuestra sección de A Propósito con Emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, Copec, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Copec Wind, que entre paréntesis vi que hizo una inversión en una compañía que tiene desarrolló una tecnología de motores diésel para combustibles renovables en Estados Unidos. Clear Flame Technology se llama eso. Pero no vamos a hablar de Clear Flame, sino vamos a hablar de Voltex, cuya gerente general aquí está con nosotros esta mañana, Andrea Castro. ¿Cómo te va, Andrea?
Hola.
¿Qué tal?
Todo bien, aquí estamos.
Oye, partamos por lo primero. ¿Qué es Voltex para los que no nos conocen? Yo creo que hay pocos que no nos conocen a esta altura.
El nombre indica algo.
Sí. Bueno, les cuento un poco. Copec, hace algún tiempo atrás, empezó a ver las nuevas tendencias de movilidad en el mundo y lo que iba a venir para el futuro. Y vimos, entre otras cosas, la electromovilidad. Vimos el potencial que iba a tener tanto en Chile como en el mundo y decidimos crear una empresa dedicada 100% a soluciones de electromovilidad. Y eso es Copec Voltex, es una filial del grupo Copec dedicada 100% a soluciones de electromovilidad.
Esto fue como un intraemprendimiento, entonces.
Exacto, nació dentro de, claro, pero dentro,
oye,
de Copec.
Oye, y en español antiguo, y para que todos entendamos, ¿qué servicio o producto ofrece Copec Voltex?
Mira, hoy día estamos enfocados en infraestructura de carga, o sea, todo lo que tiene que ver cargadores para poder abastecer de energía eléctrica a los vehículos, y obviamente con todo el sistema asociado de software de gestión de carga para hacerlo mucho más inteligente, la asesoría, las instalaciones domiciliarias, en espacios públicos o cualquier tema relacionado con electromovilidad en general.
¿Y están orientados a personas y empresas? Porque Copec tiene un negocio retail, ¿no es cierto? Que son las bombas de encina, pero también tiene un negocio industrial que sí. Tiene que ir con proveer combustible a todo lo que son industrias. ¿Cómo están viendo esos dos grandes segmentos?
Sí, no, hoy día es totalmente transversal. Estamos presentes en todos los segmentos. Por ejemplo, en el segmento de personas, estamos haciendo con diferentes alianzas con distribuidoras de vehículo eléctrico para que en el momento de la compra de un vehículo eléctrico tú tengas la opción de instalar un cargador residencial en tu casa.
Yeah.
También estamos instalando infraestructura de carga pública, por ejemplo, en nuestras estaciones de servicio.
Uh-huh.
Y también fuera de nuestras estaciones de servicio, en mall, plaza, etcétera. Y en el segmento industrial también estamos trabajando súper fuerte, por ejemplo, en el Transantiago, que de hecho...
Claro, gran parte de los buses son eléctricos.
Sí, ¿no? Sí, no.
De los nuevos.
De los nuevos, sí. Hubo una licitación también el año antepasado, que se está de hecho iniciando la operación este año, donde nosotros nos adjudicamos 10 de los 13 nuevos electroterminales. Son más de 1,000 buses nuevos que van a ingresar ahora al sistema de aquí a mayo de este año, y nosotros sumando esos 10 más los que ya teníamos de un electroterminal que hicimos hace 2 años atrás, nos vamos a convertir en los mayores proveedores de energía eléctrica para buses fuera de China. Entonces, súper súper relevante en realidad.
Ahora, déjame hacerte una pregunta como media conceptual. Copec, hasta ahora al menos, es una compañía que vende principalmente combustible fósil, sí. Claro. Voltex es una mirada, es una transformación de la compañía, es una apuesta como por si acaso. ¿Cómo lo ves tú, digamos, dentro del de horizonte? ¿Es un hedge operacional?
No, o sea, mira, Copec, bueno, siempre, obviamente, es conocida hace más de 80 años por ser distribuidora de combustible y lubricantes, pero yo creo que es más que eso. O sea, Copec en todos estos años ha creado...
¿Tú sabes que el licenciado trabajó en Copec?
Sí. ¿Ah, sí?
Y el doctor Capo, que no está acá, habla... Ah,
maravilla.
Primer trabajo.
¿Del lubricante o combustible?
Combustible.
Está bien.
Combustible. Bueno, Product Manager.
Mira, bien. ¿Eh? Yo también partí ahí.
¿Sí?
De ahí me fui cambiando. Yo partí en el combustible.
Mira dónde terminó uno y otro. Cosas muy distintas.
Sí, pero y esa es la gracia que tiene Copec.
Pero admiro mucho Copec yo.
Sí.
Siempre me quedó marcado.
Ya, pero espérate, volvamos a la pregunta. ¿Copec se va a transformar en una empresa de energía eléctrica? ¿Va a ser una empresa que va a coexistir combustible y energía?
Sí, hoy día sí. Hoy día, en el fondo, nosotros vamos a entregar la solución que el cliente necesite. Hoy día, en el fondo, se ve un gran consumo, y ha habido en el último tiempo también un alza en el consumo del combustible, con todo el boom que fue las ventas de los autos en los últimos años, sobre todo también ahí después de la pandemia. Y vamos a seguir acompañando, obviamente, a nuestros clientes con ese tipo de combustible. Pero también estamos tratando de empezar a avanzar y quizás adelantarnos a lo que nosotros creemos que sí va a ser el futuro. Quizás no sabemos cuánto se va a demorar, pero creemos que en un futuro no tan lejano la electromovilidad va a empezar a liderar, el combustible ya va a empezar a bajar, y queremos estar ahí.
Ya, pero y en ese sentido, uno siempre se pregunta ya esta cuestión de la energía eléctrica para los autos, no para los camiones, sino que para los autos que uno usa todos los días.
Sí.
¿Cuándo va a pasar, digamos? Porque pareciera ser que es algo que se ha ido demorando un poquito más de lo que se esperaba, o no, usted tiene la sensación de que ya está sucediendo.
Sí, mira, lo que pasa es que ahí yo lo separaría en dos. En temas industriales, hoy día ya está pasando.
Ya es.
Okay. Hoy día para algunos rubros, por ejemplo, el transporte público, última milla, los taxistas, etcétera, que recorren ciertos kilómetros al día, les hace sentido el poder cambiarse a un vehículo eléctrico, porque obviamente los menores costos operacionales logran compensar esa diferencia en la inversión inicial del auto. No así para las personas, que obviamente...
No, todavía no, digo.
todavía no. Entonces lo que se está esperando y lo que viene pasando hace algún tiempo es que el precio de las baterías ha ido disminuyendo, y eso obviamente va a hacer que el precio de los vehículos va en el fondo, nosotros estimamos que quizás en 3-4 años más va a igualar el precio del vehículo a combustión. Y,
pero esto es un problema de 3 años, de 5 ya en el extremo.
Claro,
o sea, no ahí, es la próxima década, es ahora. No.
¿Y eso está determinado por qué? ¿Por la caída del precio de las baterías asociado a qué mejoras tecnológicas? ¿Un problema de escala? ¿Por qué bajaría tanto el precio de las baterías?
Es por un tema de eficiencia y mejores tecnologías que se están estudiando fuera, sobre todo ahí en China. ¿Y
ustedes tienen la visión de que, dado todo este escenario que estás comentando, en la parte, digamos, autos, que es la como más visible, más entretenida para la gente, vamos a tener un parque eléctrico en el mediano plazo o va a haber convivencia? ¿Cómo lo están visualizando eso?
Sí, o sea, sí o sí va a haber convivencia. O sea, vamos a convivir por mucho tiempo con ambos tipos de tecnología. Y de hecho nosotros como que no lo proyectamos, lo vemos como lo que está pasando a nivel internacional. Ponte tú, no sé, en China el 30% de la venta de vehículos nuevos del 2022 fue eléctrico. En Europa el 20%. En Estados Unidos el 6% o 8%. En Chile fue el 0,4%. Yeah. Entonces, claramente estamos un poco más atrás.
Nunca.
Estoy hablando de vehículos livianos y medianos, no de buses, etcétera. Entonces, vamos encaminados hacia allá, pero nos queda camino por recorrer. Hoy día el parque eléctrico es menos del 0,1%, o sea, es muy, muy pequeño, son un poco más de 3.500.
Anecdótico. Nosotros anduvimos en uno.
¿Sí?
¿Cuánto vale? Tú estabas mirando la página usted en Voltex, Copec Voltex. Estamos hablando, entre paréntesis, con Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex. ¿Qué te iba a decir? Me estaba mirando en la página usted, que tiene una estimación de cuánto vale operar el auto mensualmente si uno anda una cierta cantidad de kilómetros. ¿Es barato, una vez que uno hace la inversión, operar un auto eléctrico?
Claro, lo que pasa es que el costo de la energía, si tú lo comparas, sobre todo hoy día, con el precio de los combustibles, es mucho más conveniente. Entonces puede llegar a salirte un 60 o un 70% más barato dependiendo de dónde lo cargas. Sobre todo si lo cargas en la casa, que es mucho más barato también. Si
más
lo cargas,
lento, pero más barato.
Claro, más lento, porque en una estación de servicio te puede salir un poco más caro, pero porque ahí pagas por el servicio y la velocidad de carga, en el fondo. En la casa te puedes demorar con un cargador, por ejemplo, de los que te comentaba antes, no sé, 4 o 8 horas. Si lo carga el enchufe 220, puede estar 20 horas cargándolo, pero te sale más baratito. Y si tenéis tiempo, está
claro,
bien.
En la noche se puede
cargar. Claro, pero si estáis apurado, vais a una estación de servicio y lo podéis cargar en media hora. Claro.
Media hora.
Oye, ¿y solo Chile por ahora? ¿Vienen nuevos países o ustedes están ya fuera de Chile?
Nosotros ya estamos fuera de Chile. Hoy día Copec, bueno, tiene filiales en diferentes partes.
No, Copec sí. No,
sí, pero entonces en Terpel, que es parte del grupo Copec, en Colombia ya empezamos. Perfecto. También con Terpel Voltex.
Ok.
Y también trabajando principalmente hoy día con clientes industriales, que es lo que se está viendo.
¿Y Estados Unidos no viene? Porque también tienen estaciones de servicio en Estados Unidos.
Sí, todavía no.
Ok.
Todavía no puedo decir.
¿Industrial es un tema que se van a meter fuerte ahora?
Sí, o sea, ya estamos fuertes. O sea,
esto es un proyecto demasiado importante. Gran responsabilidad tiene Andrea, así que felicitaciones.
Gracias.
Sí,
no, me encanta.
Andrea Castro, entonces,
gerente. Es un poco como el futuro de la empresa, escuché, ¿no?
Sí, por ahí pasa, de la parte
un minuto la bencina va a pasar a ser un recuerdo del pasado, creo, ¿no?
Sí,
no sé.
Recuerda que Copec es un grupo industrial muy grande y la parte combustible es parte de.
Claro.
Pero es la más visible, sin duda.
El doctor dice que trabajó 2 años y que tú lo pituteaste,
¿verdad?
¿Eso?
Sí. Es verdad.
O sea, tú lo llevaste.
Pero y te atreviste a llevar al doctor.
Pero espérate, es que esto es importante. ¿Tú te atreviste a presentar al doctor como candidato a un puesto?
Es mi paribet. Claro, a mí me contrataron en Copec y le dije, ¿hay más cubos? Sí, me dijeron, estamos contratando con 4.
¿Y trajiste al doctor?
Tengo un amigo, le dije. Ese es el primer error de mi vida laboral.
No resultó.
¿Ah? No, sí resultó. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, gerente general entonces de Copec Voltex, por esta conversación y mucho éxito en tu gran responsabilidad.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias, vamos y volvemos nosotros con Sebastián Pufe para que nos cuente cómo están operando los mercados, que está complejo esto, pero...
Oye, estaba viendo los bancos porque hablábamos de Deutsche Bank, pero sí. La cosa es bastante generalizada, está cayendo básicamente todos los bancos europeos con cifras, claro, no tan altas, pero similares. Societe Generale, Commerzbank, BNP Paribas, HSBC, Barclays, todos cayendo de 3 a 9%.
Está duro. Voy entre paréntesis, me está mandando felicitaciones a la invitada, muy buena. Trabaja con Leonardo Lubitsch, quien entró con nosotros con el doctor.
¿Sí? Seguimos con los temas de la misma
generación. Entramos justo a hacer el training. Ya, vamos y volvemos entonces con Sebastián Pufe.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿En qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada?
RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites, con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
Estamos de vuelta, son las 10 de la mañana y vamos a conversar con Diego Paul. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Oye, ¿está pesada la pista de nuevo?
Sí, está pesado. De nuevo el sector financiero es el que está arrastrando, digamos, a las bolsas en general. Europa está cayendo más de un 2%, los futuros del S&P están cayendo un 0,6% y la bolsa local está cayendo un 0,73%. 3.500 millones de pesos transados en la bolsa local. La acción que más se ha transado es de Santander con 922 millones de pesos. La que más sube Andina, con muy poco volumen, eso sí, con 2 millones de pesos transados, está subiendo un 1,8 y por el lado negativo Provida, que está cayendo un 3,23%, también con 3 millones de pesos. Tenemos ahí el cobre cayendo un 1,4% y el dólar en estos minutos se está transando en 811 pesos, rebotando un poquito del día de ayer. Ayer cerró como en 807 pesos.
Sí, y los bancos afuera cayendo duro, ¿no?
Sí, el Deutsche está cayendo un 15%, el UBS está cayendo un 5%, así que está complicada la cosa afuera, por lo menos en el tema bancario.
Ok,
gracias, Diego. Gracias. Un abrazo. Listo,
que tengan muy buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Ya, nos retiramos.
Retiramos.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Chao.